Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Y como siempre nos encontramos aquí en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Radio Polis, en Onda Merlín, en Onda Verde, Dastas, en Radio Almenara, en Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, donde además de este programa os podéis encontrar también La Otra Cara de África todas las semanas, Onda Toledo, La Cultural, Con Leganés, la web Radio Dene, Bigleti, Radio Mestrea, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Y como siempre, toda la información del continente africano cada día, segundo a segundo, minuto a minuto, actualizada para ti. En el primer el portal del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy la actualidad nos manda. Y como queremos retratar bien a la actualidad, vamos a tener aquí a sus protagonistas, que son quienes nos van a modificar un poco por problemas temporales el programa, la estructura normal del programa. Pero queríamos dar voz a los protagonistas de la actualidad africana. Así que en un rato estaremos con Manolo Gallego. Último programa de la entrevista, larga entrevista que estamos manteniendo con él a lo largo de 3 semanas. Manolo Gallego, un misionero de África que lleva 40 años viviendo en Malí, donde además es delegado de Médicos Mundi, donde además es también delegado de la Asociación Huetos de Guadalajara, colaborador de Manos Unidas, colaborador absoluto y buen amigo de la Fundación Sur. Y va a estar aquí en Africanía para terminar de contarnos, de destriparnos todo el intríngulis de lo que ha sido el conflicto de Malí, para desenmascarar a todos los protagonistas, cuál es el papel y el objetivo de cada uno de ellos, cuáles son todas las circunstancias que rodean el conflicto de Malí. Un verdadero lujo contar con uno de los mayores expertos internacionales con nosotros. Y de seguido nos iremos hasta el teatro para hablar con Ana Bejoli, con Malcolm Cité y con María Folguera, tres de los protagonistas que componen la increíble historia de La chica que llegó la última, una obra de Carles Guimaraes, que narra la historia de Samia Yusuf Omar, una atleta somalí que participó en las Olimpiadas de Pekín y en la prueba de 200 metros llegó la última, de ahí el título. Pues la historia que nos propone Carla Guimaraes y que dirige María Folguera y en la que participan Anahí Bejoli y también Malcolm Cité, pues es un drama, digamos que visto desde su aspecto un poco más humorístico, porque como ya sabéis, el drama y el humor es ver el drama desde un poco la distancia. Porque no hay mal que el tiempo no cure. Y porque todos aprendemos revisitando todos aquellos dramas cuando el tiempo nos lo permite. Y este proyecto nació eso, como un desafío, contar la historia de Samia Yusuf desde la imaginación, la alegría y la vitalidad. Es abordar una tragedia, una historia real, tratándola con fantasía, con humor y con muchas ganas de rendir homenaje a todas las personas que se enfrentan a los monstruos de la inmigración. Pero también a los monstruos de la intransigencia, a los monstruos de la violencia de género, Y de todo eso nos habla la increíble historia de la chica que llegó la última, una obra que se va a representar en Madrid los días 16 y 17 en Las Naves del Español. Esto es, y aquí comienza, Africanía. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y nos quedábamos en el pasado programa en uno de los momentos más interesantes del conflicto de Malí. Nos estabas contando, Manolo, el caos de Bamako, el caos de la capital del Malí tras el golpe de estado del capitán Sanogo, la caída de ATT, la búsqueda de todos aquellos que tenían algo que decir dentro del gobierno de ATT, ellos, una ministra a la que creo que conocíais, que era alguien particularmente tenía contacto con vosotros, la ministra de Salud, y el caos que provoca de repente el embargo de la CDAO, de los países del África Occidental y también de los países de Occidente, de toda la ayuda internacional, de todas las ONGs que están colaborando en obras sociales allí, y de repente os encontráis aislados del mundo y muchas veces el pueblo se pregunta por qué, qué hemos hecho nosotros, ¿no? ¿Cómo sigue en esos momentos la cuestión?
Bueno, pues puedo decir que fue una semana muy dura y poco a poco el... Bueno, otra anécdota es que incluso a la embajadora española, doña Lourdes Meléndez García, le robaron también su coche diplomático, dos días después. Puede decir que después de una semana, poco a poco, la cosa empezó a abrirse. Los países limítrofes también vieron que el bloqueo que se estaba haciendo a Malí, pues también a ellos les perjudicaba, porque Malí es un país que importa muchísimas cosas, y entonces pues los de Togo, Burkina Faso, Costa de Marfil también empezaron a quejarse de ese bloqueo, y poco a poco el bloqueo fue abriéndose. La gente también en las capitales empezó a recuperar su vida normal, su trabajo, los bancos abrieron de nuevo y la vida pues prácticamente empezó a
regresó a
su normalidad. Entonces empezó a hablar también de la llegada de las fuerzas de la MINUSMA, en las fuerzas de la Misión Multinacional Integrada de las Naciones Unidas, de la Misión Internacional de Apoyo a Malí. O sea que empezaron a llegar ya pues muchos agentes extranjeros. A niveles políticos había la discusión, no queremos extranjeros, que si vienen no tienen que quedarse aquí en Bamako, que vayan al norte. Hubo incluso todas esas discusiones continúan todavía, ¿eh? La gente normal, a pie, la gente tiene miedo. Toda esa gente tiene dinero, tiene salarios y todo eso, pero
sí, pues quizás a nivel local es una pasta lo, claro, que te traen toda esa gente.
Se van a aprovechar de la población, van a violar a nuestras mujeres, a nuestras hijas, pero hasta ahora, gracias a Dios, pues no ha habido. Y es verdad que la gran parte de gente que vino de, por ejemplo, los del Chad, enseguida fueron a luchar con los franceses al norte. Los de Costa de Marfil, los de Níger, los de, pues están en las ciudades, de, sobre todo en las ciudades hacia Mopti, como en Jabalí, en Segú, en Sebaré. Y prácticamente hasta ahora, pues poco a poco la vida ha ido cambiando en todo el país. La capital, es verdad, se vive siempre con un clima de que te crees que va a haber atentados, porque todas las embajadas, todos los ministerios, muchas calles están cortadas, todo está súper protegido, se ve, hay muchos controles de policía, eso sí, porque hay el estado de urgencia, y entonces pues a partir de las 9 o de las 10 de la noche pues hay muchos controles, incluso durante el día, pero prácticamente pues la vida ha recobrado su ritmo, podemos decir. Sí.
Desde el punto de vista político, ¿qué pasa con el capitán Sanogo? El capitán Sanogo da un golpe de Estado, pero claro, Occidente y la CDAO y los países desde la UA, evidentemente hay una reacción contra ese golpe de Estado.
El capitán Sanogo es una incógnita. Si quieres, la diplomacia occidental, los países occidentales, lo ven como un peligro, el hecho de que siga ahí un poco vigilando, ver lo que pasa, porque claro, él está en Kati, a 18 kilómetros de Bamako, está Kati, después a 6 o 7 kilómetros de Kati está Kulubar, parece Kulubar, donde está el presidente interino, Yocunda Traore, y abajo pues está Bamako, que es donde está toda la población y todo eso, y entonces pues todo Bamako pues mira a Kulubá y a Kati, a ver lo que hace Kulubá, a ver lo que hace Kati, prácticamente son
el poder militar.
Sí, los poderes, los países occidentales, la provincia occidental, últimamente se hablaba que querían enviar a Sanogo a otro país, pero siempre Sanogo ha dicho a mí que se me ha perdido en ese país. Yo no conozco al presidente de ese país, sobre todo cuando se decían que lo iban a llevar a Penang y todo eso. O sea, los países occidentales creo que están buscando una salida para que cuando tengan lugar las elecciones, que se darán, si Dios quiere, a finales de julio, pues Sanogo no sea un obstáculo.
¿Y Sanogo qué piensa?
Por otra parte, la gente del pueblo, y Sanogo él mismo lo ha dicho, que él ha dado un golpe de Estado para que Malí vuelva a estar de nuevo de pie, para terminar con la corrupción. Entonces, está esperando a ver quién sale de presidente. No va a permitir que cualquier funcionario, cualquier intelectual venga a sentarse en Kulubá para que todo siga lo mismo. Es lo que dice la gente del pueblo y él también lo ha dicho. Entonces, Sanogo es una incógnita, sí, que si el proceso electoral no sale bien, si hay sus dificultades, si, bueno, no sabemos también quién va a ser el presidente, pero cuál va a ser la reacción, porque claro, Sanogo tiene su gente, la Central Nacional de Sindicatos de Trabajadores Malienses, la COPAN, la COREN, mucha gente pues está con Sanogo, estudiantes, trabajadores, Sadi, Umar Mariko, pues todo eso. Sanogo tiene su gente que quiere un cambio radical. El pueblo de Malí no quiere ya
terminar con la corrupción.
No quiere ya los mismos políticos, no quiere los mismos políticos de hace 20 años.
Pero la base social sí está con Sanogo.
Hay gente con Sanogo, no, yo no puedo decir qué porcentaje está, pero hay hay una base, no sé si es con Sanogo, pero está con la mentalidad es que ya no queremos tener a todos los políticos que durante 20 años pues no se han aprovechado del país. Esa es la base. Directamente con Sanogo, sí, no, indirectamente sí. Pero la gente, Sanogo todavía es una referencia para no caer en lo mismo de antes. Sí.
¿Y en cuanto al ejército? ¿Está detrás de Sanogo?
El ejército, es que hay muchas cosas que hablar. Ya sabéis que hubo las en marzo y luego en junio hubo esas grandes luchas entre los Berets Rouges, los Berets Rojos, un cuerpo especializado del ejército maliense, y los Berets Verdes. Los Berets Rojos eran un poco la fuerza privilegiada de ATT. Los Berets Verdes es el ejército que está en Kati, la gente de Sanogo. A un cierto momento se habló que los Berets Rojos quisieron de nuevo hacer un golpe de estado y de nuevo poner a ATT en el gobierno. Pero fueron derrotados por los Berets Verdes. Entonces hubo Berets Rojos que fueron detenidos, algunos hubo que han sido matados, torturados, otros han desaparecido. O sea, que hay después se ha hecho hubo un momento que se suprimió a los Berets Rojos como cuerpo y entonces muchos estaban acantonados, confinados allí en el campamento, en la base, en Chicorón y Para. Otros, en cambio, se fueron, huyeron, pero los Berets Rojos pues seguían como cuerpo, incluso pedían que de nuevo se les reconociera como soldados, que pudiera enviárseles al norte para luchar. Hace poco que el gobierno de nuevo los ha reconocido y parece que hay una cierta concordia,
un
encuentro entre los Berets Rojos y los Berets Verdes, que actualmente el ejército de Malí está unido y, bueno, como sabes, gran parte del ejército está en el norte. Luego también han reclutado bastante jóvenes que están en formación, que están siendo formados por los formadores de la Unión Europea, entre los cuales también hay españoles. La Legión Española está allí en Culicoro formando a esos militares malienses. Y entonces el ejército está en una fase de reestructuración, de formación y con la ayuda de los países europeos y de los países africanos, pues que se está haciendo pues un ejército que puede de nuevo pues responder a lo que el país quiere.
Pues bueno, ya tenemos una digamos una imagen de cómo está el norte, sí. Con los Tuaregs, con ACMI, con Mujao, con Ansardin. Tenemos una imagen del sur con, o sea, viendo el ejército, sí. El antiguo gobierno de ATT, la situación del pueblo, la situación de la capital de Bamako, los diferentes poderes, digamos el gobierno y el militar. Ahora tenemos otros actores que son, digamos, actores terceros, los que vienen de fuera: Francia, Chad, Níger. Francia llega con su ejército, dice que va a arreglar las cosas y evidentemente muy fácil. Las ciudades las toma ipso facto casi, ¿no?
Bueno, aquí se yo he visto que aquí muchos medios o periodistas han escrito muchas cosas contra Francia, diciendo los intereses económicos, los intereses geopolíticos de Francia. Es verdad que quizá hay eso, es verdad que hay eso, pero no hay que perder de vista que Francia, que estaba en contacto con el MNLA y esos grupos a causa de los, porque todavía hay 8 rehenes franceses, Francia estaba en contacto con todos esos grupos armados y también les había dicho que había una línea roja a no pasar. Y esos grupos, ¿cuáles son los motivos? No saben muy bien. El caso es que a primeros de enero de 2013 pues empezaron a avanzar hacia Sebaré y Mopti. El ejército maliense que estaba en Conan no pudo resistir, una vez más fue derrotado. Entonces, cuando verdaderamente había un peligro que los grupos islamistas Mujahidin Sardín vinieran en 3 o 4 días a Bamako.
¿Cuál fue la distancia más cercana de Bamako?
Pues Mopti y Bamako son, depende por dónde vengas. Si vienes por Yabalí, otra ciudad que habían cogido los islamistas, pues Yabalí de Bamako está a 400 kilómetros.
O sea, estaban a tiro de piedra casi.
Mopti de Bamako está a unos 600 y pico. Pero entre Mopti y Bamako, pues hay ciudades como San y Segú, grandes ciudades muy importantes. Y entonces, pues prácticamente nosotros los que estábamos en Bamako, pues cuando cayó Conan, hubo mucho miedo, mucha inseguridad, porque todo el mundo decía, en 3 o 4 días ya están aquí, si no intervienen los franceses. Sí. Nosotros esperábamos que la Francia iba a intervenir. ¿Por qué? Porque en Bamako hay más de 5.000 franceses. Hay el colegio francés, el liceo francés, el centro cultural francés. Hay muchos franceses que tienen hoteles, restaurantes, muchos franceses que viven allí, franco-malienses.
¿En ese momento llegáis a temer por vuestra vida?
Sí, incluso muchos nos preguntamos si tenemos que irnos o no. Las embajadas nos hacen todo un plan de evacuación, donde teníamos que ir, lo necesario que teníamos para parar, el agua, la comida, todo el plan de evacuación estaba preparado. Debo decir también, los padres y las hermanas hablamos de eso, de irnos o de quedarnos. Y bueno, personalmente en la catedral, el párroco Timoteo siempre fue muy respetuoso. No nos dijo nada, simplemente dijo, tenéis que hacer lo que queráis, personal. Yo personalmente, bueno, es una cosa muy personal, pero no lo he dicho en muchos sitios, pero cuando estás en esa situación tienes una gran tranquilidad. Incluso si sabes que vas a morir, estás tranquilo. Es algo raro, ¿eh?
Vosotros sabéis que en caso de llegar sí, todas esas fuerzas, ibais a ser uno de los primeros en casa.
Claro, sabíamos que éramos los primeros, pero nos vimos un poco a nivel del equipo de la catedral, un poco como los monjes de Tiberín en Argelia.
Sí, la película además, ahora muy famosos por la película que ha contado su historia.
De dioses y hombres, incluso pues... yo vi la película 2 veces. El hermano Jacques, un senegalés, también la vio. Jean-Pierre Bondy, un compañero, también la vio. No sé, nos identificamos con esa posición. Nos quedamos, nos vamos y prácticamente pues decidimos quedarnos. Y sabíamos que podía ser peligroso porque las embajadas estaban evacuando a mucha gente. O sea, casi toda la gente, muchos europeos se fueron. Y los religiosos, pues decidimos de quedarnos. Pero sabíamos que, bueno, dicho de una manera cruel, que nos podían cortar la cabeza si venían los islamistas, ¿no? Porque ya el ejército nos había dicho que si los islamistas venían a Bamako, el primer punto que iban a ser a la misión y al Estado Mayor, a los militares y a la misión, o sea, todo lo que era cristiano y todo lo que era del Estado, esos eran los primeros. Por otra parte, había miedo, había inseguridad. ¿Por qué? Porque hay mezquitas en Bamako que estaban como esperando a los del norte, porque en Bamako también hay gente islamista.
Lo que estaba en uno de los primeros programas, en el primer programa, que hay toda una sociedad, hay una parte de la sociedad que está pensando si es bueno el implementar la Sharia.
Claro, sí. Y hay toda una parte de Bamako, una parte mosquita, sobre todo se dice los wahabitas, que están esperando que toda esa gente del norte venga a Bamako para islamizar al país, para imponer la Sharia en todo el país. Era motivo simplemente religioso. Entonces ya el cristianismo sería prácticamente barrido.
Teníais como una quinta columna, ¿no?
Como dije en un programa, que verdaderamente Si no hubiera habido la intervención francesa, pues hubiera habido muchas muertes, no solamente de religiosos, pero sino incluso de mucha gente en todas las ciudades del país de Bamako.
Yo tengo que dar fe. Tengo que dar fe que en esos momentos los correos que nos llegaban tuyos eran un ejemplo de valentía, de serenidad y tranquilidad, porque se te leía y era un análisis absolutamente certero de la situación. Tranquilo, hablando sobre todo de la sociedad, de cómo lo vivían la gente de pie, los compañeros tuyos. Y bueno, pues era muy agradable porque nos situabas a todos muy certeramente. ¿Qué pasa en el... volvemos arriba, sí. Sube el ejército, llega el ejército francés, es recibido con alegría, porque vemos la situación, con mucha alegría por la gente de a pie, por la sociedad de base de Malí, y se enfrentan a ACMI, se enfrenta a Mujao, se enfrenta a Sardín y les logra barrer en poco tiempo de sus bases, pero fuera de lo que pensaba la gente, eso no era el final, sino solo el principio. ¿Cómo es esa, cómo va pasando toda esa situación?
Bueno, los franceses intervienen cuando ven que el ejército malinse ha sido derrotado en Conar y que los islamistas quieren avanzar hacia Sebaré y hacia la parte de Yabalí. Los franceses intervienen con grandes medios, con aviones, los Mirages, con los cazabombarderos, luego también el ejército de tierra también apoyando al ejército maliense, el Chad también, que estaban muy preparados, un ejército muy preparado para la guerra, pues son los que prácticamente el ejército francés, el ejército chadiano y el ejército maliense son los que empezaron la contraofensiva para recuperar todas las ciudades desde el norte. Poquito a poquito las ciudades fueron recuperándose, hubo muchos muertos por parte de los rebeldes, de los grupos islamistas, hubo muchos muertos, se calcula, se habla de entre 500 y 1000, no se saben las cifras exactas, por parte del ejército maliense hubo 100 muertos y centenares de heridos también. Por parte de los chadianos también ha habido, parece ser, había más unos 40 muertos y también bastantes heridos. Pero poco a poco se va recuperando todo y prácticamente pues llega a una situación que todo está recuperado. El ejército maliense, los ejércitos de africanos de la CDAO se van instalando en todos los sitios, pero hay una zona donde, en Kidal, donde no se entra, Kidal, que es lo que causa también un cierto desconcierto en la población maliense. Pues entonces se dice, sí, los franceses han venido a liberar nuestro país del peligro islamista, pero ahora qué pasa, ¿por qué no nos dejan entrar en Kidal? Eso la población maliense y los políticos malienses nunca lo han comprendido, porque el ejército francés no ha querido, no quiere. Entonces, claro, se dan razones de orden humanitario. Los franceses dicen, si el ejército maliense entra, pues de nuevo pues habrá cientos de tuareg que van a morir, será una venganza. Por otra parte, se habla la cuestión de los secuestrados. Hay como un diálogo, un acuerdo entre Francia y el MNLA que sigue dominando Kidal, porque el MNLA parece ser que puede ayudar a los franceses a encontrar a los secuestrados. Por otra parte, pues sí, se habla de que la Francia puede llegar a un acuerdo para dar al MNLA una cierta autonomía, una cierta autodeterminación, quizás más tarde la independencia, que sería algo insólito porque eso afectaría a todas las las fronteras de todos los países de la ONU.
Argelia, Libia, Chad, claro, eso
si se crea un estado ahí afectaría a otros muchos países. El orden internacional sería un poco pero en fin, luego también se habla que Francia quiere poner una gran base militar, intereses geopolíticos en Kidal. para sobre todo controlar los minerales, el uranio del
Níger. Yo creo que no Francia, sino que todo Occidente estaría todo muy Occidente, agradecido.
El uranio del Níger.
El uranio del
Níger, y luego pues habrá también que parece que hay bastante oro, bastante petróleo en toda esa zona. Y entonces pues...
A eso vamos, porque cuando se les echa a las ciudades, evidentemente toda esta gente, los grupos que estamos diciendo con Magmi, Al Qaeda del Magreb Islámico, Ansar Din, el Mujahid, a algún lado tienen que irse, se refugian en las montañas, un tipo de guerra mucho más difícil, que ya va a largo plazo, va a ser muy difícil desenquistarles de los sitios donde están, y dominan ciertas zonas muy preocupantes, como lo que tú acabas de decir, por la zona de Níger, en la zona de Arlit, hacia allá, por toda esa zona, tenemos uno de los yacimientos más importantes del mundo de uranio, con la importancia que tiene esto. Es donde verdaderamente empiezan a preocuparse de que esa zona pudiera caer bajo el influjo de estas organizaciones. ¿Qué es lo que pasa allí?
Claro, pues la multinacional Areva está en el Níger, que controla todo el uranio. Luego también en Argelia y en Libia, pues hay grandes intereses. Ahora, Francia, el Occidente, tiene interés a estar ahí, pero hay otros que también quieren estar ahí. Los rusos, los chinos, los americanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues... no sé.
Esa es la pregunta final que te iba a decir. ¿Qué va a pasar?
Estamos esperando. Mi análisis primero es que, es de dar las gracias a Francia. Porque a nivel personal y a nivel del pueblo maliense, si Francia no hubiera intervenido, hubiera sido... Yo lo veo como el fin de una civilización, de paz, de tranquilidad, de apertura, de tolerancia, una civilización donde los cristianos, musulmanes y gente de religión tradicional pues vivíamos juntos y en paz, y todo eso hubiera terminado si Francia no hubiera terminado. Por otra parte, Malí como pueblo, como estado, tiene ese gran desafío de construir de nuevo el país, que haya unidad nacional con el acuerdo de todos los grupos, de todas las tribus, de todos los partidos políticos. Hay un trabajo, un desafío muy grande para el Estado maliense, para los partidos políticos, para el ejército, para el pueblo, para la sociedad en general. Hay un desafío muy grande de construcción del país. Por otra parte, tal como está la situación también, yo creo que Francia también está muy, muy avanzada, y la opinión internacional en tratar de una manera, de una manera profunda el problema del norte, que todas estas revoluciones no vuelvan a repetirse. Entonces, es verdad que se habla de una cierta autodeterminación, autonomía para esa región del norte, pero la gente del centro y del sur no lo ve así, no lo comprende. Incluso hay mucha gente que dice, no se puede hacer eso simplemente con el MNLA, todo el mundo tiene que estar representado. Y luego, pues, hay también una cuestión de justicia para muchos partidos políticos y mucha gente del país, es que todos los que han asesinado, todos los que han violado, que son los grandes jefes del MNLA que todo el mundo conoce, o del Mujahid, de Ansar Din, toda esa gente que tiene una orden de detención a nivel nacional e internacional, todo ese mundo tiene que responder delante de la justicia maliense. Entonces, el panorama está muy difícil, la situación de Malí, no se puede saber, y yo creo que todo va a depender de las elecciones, si sale un gobierno fuerte y si se acepta de dar una cierta autonomía a las regiones, a esas regiones del norte, pero si no, pues yo creo que es difícil de ver verdaderamente una salida. En el momento actual no hay salida, ¿eh? En el momento actual yo lo veo muy difícil, porque la gente, el MNLA verdaderamente no quiere desarmarse. Incluso los acuerdos que ha habido últimamente son acuerdos que las dos partes han cedido porque hay una presión política internacional, de la ONU, de Francia, de la Comunidad Europea, de la CDAO, para que se hagan las elecciones. Entonces, los problemas de fondo no se han arreglado, no se han arreglado nada. Simplemente se ha llegado a un acuerdo para poder hacer las elecciones. Pero es un acuerdo, si lees los periódicos de Malí, es un acuerdo que no satisface a nadie. Pero todo el mundo estaba obligado de decir sí, entonces se ha llegado a ese acuerdo. El ejército maliense va a entrar en Kidal, pero los de MNLA van a seguir con sus armas y van a seguir...
Una especie de paz en la guerra, ¿no?
Paz en la guerra, pero prácticamente no se ha arreglado todavía. Es después de las elecciones que veremos a ver si verdaderamente hay ese deseo de querer entenderse y de hacer la paz. Pero por el momento hay un acuerdo simplemente para que se hagan las elecciones, porque es algo que la opinión internacional quiere que se haga a todo precio, ¿eh? Esas elecciones del 28 de julio.
Y de todas formas, ya muy breve, ¿habría otra forma de mirarlo a un nivel supranacional, a un nivel de la región? El problema Touareg no es un problema único de Malí, hay que pensar en Níger, hay que pensar en Argelia, hay que pensar en Mauritania. Es un problema que incumbe a toda la región, y el problema de Acme, de Al-Sardin, sí, de y del Mujahab, tampoco. Sí, sí. Y hay que pensar simplemente que hasta Nigeria con Boko Haram tiene conexiones con todo esto. Es decir, es un problema regional y que hay que darle una solución general. Sí. ¿No?
Bueno, ya es está el aspecto de Malí, y está el aspecto de lo que es todo el terrorismo internacional.
Libia está con todo el armamento que ha soltado de arriba.
Y es más, es que prácticamente desde Mauritania hasta Arabia Saudí, hasta Somalia, todo el mundo está mojado ahí. ¿Por qué? ¿Quién ayuda, por ejemplo, a todos estos movimientos del Mujahab? Se ha acusado mucho a Qatar, ¿eh? A Qatar y a la Arabia Saudita, ¿eh? Y son los que se dice que están financiando todo este...
Sea la todo este jaleo, que tú hablabas, ¿no?
Sí, todos los wahabitas, ¿eh? Todo el salafismo, ¿no? También hay una cosa muy interesante, que yo creo que, aparte de todo este terrorismo internacional, a nivel religioso también, es que no quieren que haya un Islam negro tolerante. Un Islam que tiene mausoleos, que tiene estatuas, que tiene fotos. Eso dicen que no es el verdadero Islam. Y entonces, realmente, hay también como toda una cruzada para destruir el Islam africano e imponer verdaderamente el Islam árabe wahabita, de Arabia Saudita. Y eso hay que hacerlo de una forma, aunque sea de una forma violenta y aunque sea utilizando a todos estos grupos terroristas. Es mi visión desde un punto de vista religioso, pero creo que el Islam de Arabia Saudita no acepta el Islam negro. Y el Islam negro tiene también sus grandes valores, tiene también su espiritualidad de tolerancia, de apertura al mundo occidental, de convivencia también con la religión cristiana. Hay grandes valores que los salafistas y los wahabitas no quieren que eso siga.
Pues muchísimas gracias, Manolo Gallego. Ha sido una de las entrevistas más largas que hemos tenido en Africanía a lo largo de estos tres programas. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, te agradezco muchísimo tu trabajo que has desarrollado en momentos muy difíciles. Muy emocionantes también, que marcan, de esos que marcan una vida, y te agradezco cómo nos has ayudado a comprenderlo y cómo nos has estado informando casi diariamente para que comprendiéramos mejor cómo estaba la situación allí. Muchas gracias.
Muchas Manolo. Gracias a vosotros también por vuestro apoyo siempre. Gracias.
Asidu dondama, asidu dondama, tamanda tang, asidu dondama. Así tú, donde ma. Así tú, donde ma. Por quien la dos y tú, donde ma. Así tú, donde ma. Así tú, donde ma. Tamanda tanca, así tú, donde ma. Asi do danda ma, asi do danda ma barkinya, asi do danda ma. Asi do danda ma, asi do danda ma barkinla, asi do danda ma. Asi do danda ma, asi do danda ma ya da ya da si do danda ma. Asi do danda ma, asi do danda ma borkini ya da si do danda ma. Asi do danda ma, asi do danda ma tamanda tanka si hiji danda ma. Asi do danda ma, asi do danda ma yata yata si do danda ma. Ala yemono waide ya, yembache waide da, inde sumboi boirode, inye karu tanda kwe, aiga hungu wai boiro kala ya tasinori dondoba. Asida danda ma borken la dosidu dondoba. Kala yemana goide dam, yemajini goide ra, yemahana goide ra, tamanda tanka tahiji waide ya. Asi do danda ma, asi do danda ma ya da ya da si do danda. Chini waide da, aiga pila waide da, wae wana hando di kahi boi bode ya. Asi do danda ma, asi do danda ma, tamanda tanka si do danda ma. Asi do danda ma. Asi do danda ma tamma da tanka si do danda ma.
Africani. El ritmo de África.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy hablamos de cultura, hablamos de teatro y en concreto de una obra que se llama La increíble historia de la chica que llegó la última. Así en principio pues no parece que vayamos a hablar de nada africano, pero vais a ver como si enseguida entramos en materia sobre África, entramos en materia sobre deporte y nos vamos a ir hasta el cuerno de África para hablar de Samia Yusuf Omar. Y para hablar de ello estamos con Anahí Beoli, que es la protagonista de la obra. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenos días, encantada.
Está también María Folguera, que es la directora.
Hola.
Y está también un buen amigo ya que le conocemos de Africanía, como es Malcolm. Encantado que estés aquí nuevamente con nosotros.
Gracias, Rafa.
A ver, tenemos todos los micrófonos abiertos, o sea que vamos interviniendo como vosotros queráis. Primero, ¿qué es la increíble historia de la chica que llegó la última y qué relación tiene con África y con la somalí Samia Yusuf Omar?
Empiezo yo, que soy María, la directora, y que vi un poco nacer el germen del proyecto en manos de la dramaturga, que es la que escribió la obra y la que nos ha metido a todos en este proyecto maravilloso. La dramaturga se llama Carla Guimaraes, y todo esto nació porque la sala Cuarta Pared, que es una sala de teatro alternativo de las más con más trayectoria en Madrid, lanzaron una beca de dramaturgia de escritura sobre cómo la realidad podía tratarse desde la fantasía y la comedia. Entonces Carla quería escribir una obra sobre Samia Yusuf Omar. Samia Yusuf es una atleta somalí que murió el año pasado. Samia era muy joven, pero a pesar de su juventud participó en las Olimpiadas de Pekín en 2008, fueron. Entonces, en las Olimpiadas de Pekín, Samia llegó la última en la carrera de 200 metros lisos. Llegó con mucha diferencia respecto a las demás atletas. Llegó 10 segundos después de la última, ¿no? Entonces todo el estadio la animó mucho. Entonces, además de dejar esta imagen para el mundo del atletismo, ¿no?, como una anécdota bonita, Samia siguió intentando entrenar en Somalia, después en Etiopía, con Eshetu Tura, que es un entrenador de atletas muy reconocido, y el año pasado, intentando llegar a Europa en patera, se ahogó y murió, y volvió a ser noticia tristemente una vez más. Entonces Carla quería explicar la historia de Samia a través de la comedia y la fantasía, y es un reto muy difícil y muy duro que la sala Cuarta Pared apoyado desde el principio, con una beca para ella de escritura y después con una beca de dirección para mí. La sala Cuarta Pared hizo el casting y nos ofreció un equipo de actores maravillosos, que quizás es el turno ya de que ellos recojan la voz.
La verdad que para mí este proyecto, hacerlo en este momento en el que pues cuesta un poco sonreír o reírse, es muy especial, porque estamos contando algo realmente, si lo piensas, trágico y con un final triste y que ya conocemos, pero nosotros lo convertimos tanto desde el guión, bueno, desde la dramaturgia, dirección y luego los actores en el escenario, en pura y exclusiva comedia. O sea, todo lo hacemos desde el optimismo, desde el se puede, desde la complicidad, y la verdad es que es muy agradable poder trabajar en un proyecto así, ¿no?, en el que todo es esperanza, todo es sonrisas y todo es para adelante, nunca para detrás. Y un poco Samia Yusuf es eso, siempre para adelante.
Sí, como dicen ahí, o sea, la obra no deja de ser dura en ningún momento. Samia, se cuenta la historia de Samia entera, desde que participa hasta que entrena, intenta seguir entrenando con Eshetu Tura y finalmente se ahoga. Y el reto de Carla y nuestro reto es no dejar de contar ninguno de estos pasos de la historia, pero sin abandonar nunca el género de la comedia. Usar la comedia como arma para presentar la realidad y como un arma de denuncia, incluso sin caer en el compadecer o en el sufrir o en el llorar al hablar de temas que para todos son muy duros y que además mucha gente relaciona con África.
Además, os basáis un poco en el empleo del tiempo para precisamente poder hacer esta visión de comedia frente a una tragedia. Es algo que sabemos todos, sí. El tiempo lo cura todo, ¿no? Pues en este sentido, aprovecháis el tiempo para poder trabajar con una tragedia y convertirlo en una sonrisa.
Efectivamente. Sí, y nos ha resultado muy curioso. La obra no está estrenada, la queremos estrenar en julio, en Madrid. Estaremos estad atentos.
Lo iremos anunciando, claro, eso lo prometemos.
Claro. La obra genera unas reacciones muy, 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 muy fuertes. Las dos veces que la hemos mostrado al público ha sido en diciembre, al mostrarla el final del taller de dramaturgia de Carla, y en marzo, al finalizar el taller de dirección. Entonces, cuando la hemos mostrado al público, ha provocado un shock en la gente, porque hay gente que se ha quedado agradecida y maravillada, y gente que se ha enfadado, y gente que nos ha censurado, entre comillas, en el sentido de hacer lo que queráis, pero yo esto no lo veo, incluso me parece una falta de respeto a una muerta. Entonces nuestra lucha es, primero, que nos encanta seguir haciendo, creemos que el teatro sirve para esto, para generar este tipo de atmósfera en una sala en la que no estamos todos de acuerdo. O sea, todos sabemos que una muerte patera es algo triste y doloroso, pero cómo contarlo es lo que nos puede hacer aprender a algo, ¿no? Y el hecho de que el equipo de actores sea español, pero de origen africano, también genera mucha reacción, yo creo, entre el... Bueno, hasta ahora lo hemos mostrado a un público que es el habitual de la cuarta pared, ¿no? Que es un público, pues, universitario, no sé, de clase media, lo que es ahora la clase media, que es empobrecida, pero yo qué sé, que es el típico espectador de teatro alternativo, que se siente culto, se siente progresista, se siente bueno, de alguna manera, correcto.
O sea, un público convencido ya, digamos, por lo menos de la historia.
Efectivamente, es lo que dice Carla. Carla dice que las obras que hablan de inmigración o las películas que hablan de inmigración suelen ser ya para convencidos. Suelen ser para la gente que ya va a ver algo de África, con la etiqueta de África, ya se siente solidaria y se siente que ya tiene una visión correcta,
establecida
de África. Entonces esta obra descoloca bastante, porque tiene bastante mala leche, es bastante políticamente incorrecta, se mete en ciertos jardines es una comedia. Yo juro que en ningún momento se humilla a Samia, sino todo lo contrario. Para nosotros es un homenaje a Samia Yusuf, porque fue una persona valiente y muy fuerte, a pesar de tener 21 años cuando murió, no sé qué tenía.
Y además, yo, sumando a lo que dice María, que antes no he dicho que soy Anaí...
No, pero bueno. No queda mucho si María está claro, vale. Marcos no eres.
Efectivamente.
Entonces, sumando a lo que dice María, a ver, yo creo y considero que el teatro que a mí me gusta es el teatro que te hace pensar, no solo cuando lo estás viendo, sino yo creo que lo más importante es cuando te estás yendo a casa. Y yo creo que es una obra, con todo lo que está diciendo María, que quizás en el momento te estás riendo, observas qué está pasando, y cuando te vas a casa, te da la hostia. Y yo creo que eso es el teatro que realmente abre los ojos y que es importante mostrar. Y yo creo que con esta obra, y por lo que hemos tenido del público que nos ha visto en la cuarta pared, es un pedazo de broma, vamos.
Yo quería destacar una palabra que ha dicho antes María, que es dureza, respecto a la obra. Y recordar un poco que cuando iniciamos el proceso de ensayos, me acuerdo, en una italiana con Carla, que sacó a destacar como que cuando regresó Samia de los Juegos Olímpicos y se fue para Somalia, nadie fue a recogerla. O sea, eso me pareció lo suficiente como para decir lo que voy a decir. Que no es otra cosa que creo que no hay ningún somalí con suficiente dignidad como para representar a esa mujer. O sea, que esté donde esté Samia, que sepa que hay gente como nosotros que nos acordamos mucho de ella. Eso por un lado. Y por otro lado, quería destacar el trabajo humano que existe en el proyecto. Hay unos actores y unas actrices ejemplares. Creo que la directora es la hostia. Hablando mal y pronto, es la hostia como persona y como directora. Y que me gustaría destacar un poco los nombres de los compañeros, que son Juan Carlos Muñoz, De Noé, Sara Viván y Javier Pérez. Que parecen unos actorazos, vamos, mejor imposible.
Y entre ellos estáis dos de Guinea Ecuatorial,
bueno, como
Sara Viván y tú, Malcolm. También tenéis una experiencia particular, unas Olimpiadas en el que un...
Perdona que te corte un poco, Rafa. Está Sara Viván, está De Noé, que también es guineana, y está Anaí, que también es guineana.
Pero claro, cada uno con sus diferentes grados
de guineanismo.
Trayectorias.
No, me iba a referir que teníais un atleta
Musambani,
guineano, que en natación, que también
llegó
se echó sí, la piscina, sí. Llegó el último.
Pero
esta historia es un poco más fuerte, ¿no? Yo creo que sabiendo la trastienda de todo lo que hubo allí, por qué se le eligió, etcétera, y cómo fue, no es tan digna, digamos, como la historia de esta atleta somalí, ¿verdad?
No.
Es que, bueno, el tema Olimpiadas, la dignidad, yo creo que se nos escapa, porque es tal emporio, tal espectáculo y tal cosa política que es que no tenemos ni idea. Lo que se nos vende, que es, vemos al humano realizando la proeza, es fantástico, pero en realidad no sabemos nunca jamás qué hay detrás de todas esas cosas que están pasando. Entonces, en el caso de Samia, yo tampoco entiendo por qué está participando ella junto a esas máquinas de correr jamaicanas y estadounidenses, que es que son unas atletas espectaculares, y luego una chica de 17 años, absolutamente delgadísima, y que lógicamente ni va vestida siquiera para la ocasión, pero ella con todo el valor lo hace, y eso es lo que me parece fantástico. Entonces, las Olimpiadas yo creo que se nos escapan un montón, pero es curioso, ahora hemos contado esta anécdota de este nadador guineano y a todos se nos sale la misma palabra, que es ¡ay, pobre! Y me acuerdo cuando Carla empezó con las tutorías de lo de Samia Yusuf, que estábamos con otros dramaturgos y directores, todo el rato, mientras íbamos avanzando en la obra, mientras Carla nos contaba cosas y escenas y lo que le pasó a Samia, todos repetíamos ¡ay, pobre, pobre, pobre! La pobre. Y esto es lo que es fascinante de este proyecto, es que no lo enfoca por ahí. No lo enfoca por pobre Samia, sino que Samia es una tía bastante, en la obra, el personaje que ha escrito Carla es bastante punky, bastante fuerte, muy competitiva, muy optimista, es un personaje un poco naif, porque la obra tiene ese punto naif, y realmente en la obra no pasa nada bueno. Pero no dejas de reírte, es todo espantoso, pero se te hace reír, pero no se te está vendiendo aquello como que esto es gracioso o bueno, sino que te estás riendo ya por no llorar.
Pero yo también creo que te ríes porque, por lo que a mí me han dicho gente que me conoce, es que aunque suceden cosas que son muy duras, los personajes que están viviendo esas situaciones las viven desde el optimismo absoluto. Entonces, si tú ves a un personaje que está tirando unas minas, por ejemplo, y está toda la patera ahí esperando que pasa,
están
pero
caminando por un campo de minas.
Claro, entonces, tú lo vives desde una sonrisa, no desde
Claro, y los personajes van afrontando los diversos monstruos que le salen al paso. Entonces hay piratas somalíes, hay campos de minas, están los hermanos Gaddafi.
Vamos, que es casi un decatlón, ¿no?
Pero totalmente.
Total.
Está el hambre.
Las Olimpiadas en sí mismo en llegar a Europa, a las costas europeas.
Samia afronta el hambre. El hambre se representa de una manera alegórica. Hay una escena preciosa en la que Samia va entrenando y va saltando los obstáculos que tiene que saltar un atleta somalí en su día a día, que son el hambre, el fanatismo religioso
y
los militares.
Además, es una obra en sí también muy feminista, en cierto sentido, porque es el papel reivindicativo que ella hizo, una mujer de un país musulmán, precisamente en una competición deportiva que era una afrenta a gran parte del poder establecido de su país.
Sí, sí, en ciertos países ser atleta es un desafío ya. Pero también una cosa que está muy bien del proyecto de Carla y que es lo que nos ha agarrado a todos así y no nos suelta, es esa identificación que tú puedes hacer con Samia en todo momento. La obra no enfoca la obra desde la otredad, en el sentido de que Samia es una africana. No se te vende así la cosa, no se te vende como que esta es la historia de una chica africana que quería viajar a Europa. No, esta es una chica que quería llegar, que quería correr y que quería entrenar. Entonces, todos podemos ponernos en su piel. No se nos está diciendo, tú como eres europeo, o blanco, o lo que sea, no puedes, tienes que ver esto desde mira lo que les pasa a otros. No, en todo momento tú puedes acceder a esto. Que luego en los coloquios vemos que cada uno lo vive de una manera y hay gente que no entra, y tenemos que contar la anécdota del... Hay gente que nos ha dicho en algún coloquio, o sea, tú te das cuenta en el coloquio de que la gente tiene unos estereotipos sobre África muy cerrados, y esta obra, simplemente por no contar lo mismo de siempre,
la gente, incluso hay gente que se enfada o se bloquea, ¿no? Y entonces había ahí un chico que nos dijo, es que habéis sacado una guitarra eléctrica y eso me ha sacado de África. O sea, una frase muy habitual que hemos oído es que me falta la realidad africana. Entonces tú dices, mira tío, es que te estoy vendiendo un cuento. Ya desde el propio título es la increíble historia. Esto es un cuento. La protagonista es somalí, pero esto no es realismo, entonces tú no me... O sea, yo no, mi tarea no es darte la realidad africana. Te estoy contando una historia que pasó en África y te la estoy contando en tono de cuento. Y ahí Anaí en el coloquio
se exaltó, quería decir ignorancia y dijo incultura, pero al final le llamó ignorante porque además esa misma persona o otra persona nos dijo que este espectáculo era para llevarlo... O a Vallecas o a Villaverde, ¿no? Dijo, es que yo no conozco mucho Madrid, pero bueno, como dijo, como o a Pozuelo, o sea, que no era una obra de teatro para que la viese público.
Para salas como la Cuarta Pared.
Sí, o de un nivel intelectual mucho más alto, o sea, que era como o para pijillos o para pobretones. Entonces fue muy insultante porque era como, chico, ¿quién eres?
Pero es maravilloso que pase esto, es maravilloso.
No le hiciste nada mal, ¿no?
Le llamé ignorante y me quedé muy a gusto.
Malcolm, ¿se quedó en el asiento del espectador o tuvo que salir corriendo?
Bueno, entre las dos cosas.
Luego vino y se disculpó con todos y no sé qué, y era como, no te disculpes, ya lo has dicho.
Ya, no, y Anaí dijo, oye, que en África hay guitarras eléctricas.
Sí, que me estás contando, ¿sabes? Mi familia, y eso también lo dije... Pues por lo que sea, porque les gustará la foto lo que sea, son de Corisco, de Guinea, de una isla de 14 kilómetros y en la escuela donde están los niños tienen la foto del rey Juan Carlos y ya no tendría por qué tenerla y ahí la tienen. O sea, quiero decir que hay mucha ignorancia en África.
Esto en diciembre nos lo dijeron, lo de es que me falta la realidad africana de las ONGs, de la corrupción. O sea, tú vas a ver una película española, vas a ver Belle Époque y dices, es que me falta la realidad de la corrupción de Primo de Rivera en esa época. Es que tú no haces esa exigencia, o sea, pero claro, dices África y se generan ya unas imágenes y es maravilloso que pase todo esto. Nos está dando mucho juego y mucha vida porque ves que realmente esta es la tarea de una experiencia artística y del teatro, ¿no? Que se genere esta crisis.
Sí.
El que dijo lo de la guitarra eléctrica, pues ya aprendió, entre comillas, que tampoco es que tengamos que educar a nadie, pero aprendió que sí que hay guitarras eléctricas
en África, por favor, y que hay actores, que hay dramaturgos, que hay escritores, que hay profesores, que hay de todo, o sea, que no es...
Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos de Anaí Bejoli, que es la que hace el papel de protagonista de Samia, de Malcolm, que hace Mohamed Farah, el atleta que consiguió en las últimas olimpiadas las medallas de oro para Inglaterra, pero hay que recordar que somalí, como tantos otros africanos que corren bajo bandera, que podríamos decir de conveniencia, ¿no, Malcolm? Serían unas banderas adoptadas.
Más o menos sí. De hecho, hay una frase en la obra que es yo no soy somalí, soy inglés.
Lo repite todo el rato el personaje.
Lo repite muchísimo él.
Bueno, y María Folguera, que es la directora, muchísimas gracias por habernos traído un pedacito de esta obra, de la increíble historia de la chica que llegó la última, que yo animo a ir a ver.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafa.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
De banane.